Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico de La República de hoy, viernes 28 de octubre del año 2022. Se acerca el Día Mundial del Ahorro, que justamente se celebra el próximo lunes 31 de octubre. ¿Pero hay posibilidad de ahorrar en tiempos tan complicados para la economía? Sobre esto vamos a hablar hoy con Jaime Delgado Segarra, ex congresista y experto en defensa del consumidor. Pero antes te informamos que si tienes una foto o un video con alguna denuncia, puedes enviarla a ese número que está en pantalla, el 941-000-000. Vamos de inmediato con el programa. En el año 1924 se realizó el primer Congreso del Ahorro en Milán, en Italia. Allí se reunieron delegados de diversos países para abordar temas relacionados con la organización, la legislación de las cajas de ahorro. Estas sesiones finalizaron el 31 de octubre de ese año, día en que un profesor italiano, Filippo Ravisa, decidió instituir al 31 de octubre como el Día Universal, el Día Mundial del Ahorro. ¿Pero es posible ahorrar en tiempos de crisis? ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de ahorrar? Esto y mucho más vamos a desarrollar hoy en el programa con Jaime Delgado Segarra, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, doctor Jaime Delgado. ¿Cómo está usted?
Rumi, muy buenos días, gusto de saludarte.
Muchísimas gracias. Jaime Delgado Segarra, ex congresista y experto en defensa del consumidor. Bienvenido nuevamente a LR Más Economía. En principio, el próximo lunes 31 de octubre se celebra el Día de la Canción Criolla, pero también el Halloween en el planeta. ¿Pero se podrá ahorrar en estas fechas donde precisamente se acrecienta el consumo?
Bueno, es un poco complicado, ¿no? Cuando uno vive a las justas y vive del día a día. Pero deberíamos disciplinarnos para siempre ahorrar un poquito. No sé si el 10% o el 5% o un sol diario, pero siempre debemos ahorrar. Porque el ahorro nos va a permitir capitalizarnos, el ahorro nos va a poder permitir, digamos, invertir, incursionar en alguna actividad. Si nosotros siempre nos gastamos todo y por el contrario, siempre estamos al debe, porque estamos debiendo a la gente, entonces no hay forma de crecer. A veces la gente dice, yo no ahorro porque no tengo dinero. En verdad, la gente no ahorra porque no tiene la disciplina del ahorro.
Esto es importante.
Es difícil, pero hay que hacerlo. Cuando uno se disciplina en esto, de pronto, sin darte cuenta, ya tienes un fondito ahí. Y en la práctica, fíjate, los peruanos somos muy ingeniosos, ¿no? Conocemos de muchísimos grupos de amigos, compañeros de promoción, vecinos, que hacen las famosas juntas. ¿Qué es una junta? Es una forma obligatoria de ahorrar. O sea, se juntan 10, 15 amigos y dicen, muy bien, señores, ¿sabes qué? Cada uno va a poner 100 soles mensuales.
Es importante lo que dices, porque a veces estamos viviendo al debe, ¿no? Porque a veces gastamos más de lo que deberíamos hacerlo. ¿Pero qué tanto es la capacidad de ahorrar de los peruanos?
Los peruanos ahorran. Y fíjate, cuando discutíamos sobre los sistemas pensionarios, muchos decían, no, es que la gente no piensa para su futuro y qué sé yo. Pero en verdad no es tan cierto esto, ¿no? Porque la gente está ahorrando y está invirtiendo, haciéndose un segundo piso en su casa y luego lo alquila y está comprando el puestito del mercado. Y esa es una forma de ahorrar, más bien invertir, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante destacar ese hecho. Somos muy emprendedores. De hecho, el Perú, los peruanos somos considerados como los más emprendedores del mundo, ¿eh? Es la gente... cuando estamos en niveles de pobreza, de escasez, de miseria, la gente no se para a levantar la mano o se sienta en una esquina ahí para que le den limosna, ¿no? Los peruanos somos emprendedores. Ahora, no siempre todas las empresas son exitosas, ¿no? A veces se fracasa, pero no. Yo creo que el peruano es muy ahorrador y muy emprendedor. Entonces, esto hay que seguir fomentándolo desde los niños, además.
Pero además...
Porque fomentamos el ahorro en los niños con el famoso chanchito, ¿no?
Exacto. ¿No?
Hay que tener un chanchito. O sea, el mejor regalo para los niños, toma tu chanchito.
Exacto.
sencillito ahí, 10 centavos, 20 centavos.
Pero no solamente emprendedores y también ahorradores, sino también resilientes, porque hemos soportado tantas crisis y esto obviamente nos coloca a un sitial importantísimo. Pero ¿cuáles son esos consejos del experto en defensa al consumidor que funcionan para ahorrar?
Bueno, aquí tenemos varias cosas, ¿no? Una cosa es ahorrar, digamos, en tu casa con tu chanchito o poniendo debajo del colchón. Pero eso implica sus riesgos, ¿no? Sobre todo en una época de inseguridad como la que tenemos, es un problema. Y entonces, una opción es ahorrar en los bancos, pero el problema está que los bancos, por, digamos, el ahorro, una cuenta de ahorros común, corriente, prácticamente no te paga intereses, ¿ah? Te paga, pues, 0.5% de interés al año, y encima te cobra mantenimiento. Entonces, no es ningún negocio tener el dinero ahí en los bancos, salvo que lo hagas en un depósito a plazo fijo, que sí están pagando ahora intereses interesantes, ¿no? Están pagando hasta 8% de interés anual en soles y hasta 3.5% de interés anual en dólares. Entonces, cuando uno quiere ahorrar, tendría que buscar estas mejores opciones a plazo fijo. Está más seguro tu dinero, no está expuesto a tanto fraude, ¿no? Porque la verdad es que estamos un poco preocupados por la cantidad de fraudes que existen. O sea, te hackean las cuentas, están hackeando los sistemas, además de seguridad bancaria, y los bancos no se hacen responsables. Dice que te dieron la tarjeta y la clave y tú eres responsable de todo lo que sucede, pero tú nunca ni perdiste ni tu tarjeta ni tu clave y sin embargo te vaciaron la cuenta. Entonces hay que tener cuidado también. O sea, yo creo que los bancos deberían generar más confianza en los clientes frente a este tipo de fraudes.
Doctor Jaime Delgado, estamos en LR Más Economía, tenemos preguntas del público, envíe sus comentarios y también lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales. Nos dicen lo siguiente: para ahorrar se debe tener en consideración cómo hacerlo. ¿Debe ser debajo del colchón como tradicionalmente a veces nuestros abuelos, las personas mayores lo han hecho? ¿O se debería buscar a una entidad financiera? ¿Qué es lo más recomendable desde la experiencia de un experto?
Tú no sé si recuerdas, Rumi, cuando tuvimos el problema de los dólares falsos, ¿no? De la serie CD, y que los bancos no querían recibir estos dólares porque supuestamente estaban falsificados. Entonces, vinieron representantes de la Reserva Norteamericana y nos capacitaron para ver cómo reconocíamos los dólares cuando eran auténticos o falsos. Y en nuestra organización, la que yo presidía, SPEC, la gente hacía cola durante muchos días para traer sus dólares que los tenía bajo el colchón. Y a mí me sorprendía que gente venía con 10 mil, 20 mil, 100 mil dólares que los tenía bajo el colchón. Y resulta que todos eran falsos. Porque les habían pagado un cheque con eso y el banco les había entregado esos dólares. Entonces, lamentablemente existe por desconfianza en el sistema financiero la costumbre de mucha gente de guardar su plata bajo el colchón. Y esa no es una buena idea porque realmente estamos arriesgando mucho. Hay que depositarlo y hay muchas alternativas de depósitos bancarios. Repito, los de plazo fijo son los más seguros, sino que estamos invirtiendo en fondos mutuos y en otras alternativas. Ahora, la gente también está ahorrando, más bien invirtiendo, ¿no? En vez de tener dinero en efectivo, invierte comprándose un terrenito, invierte comprándose un departamento, y esa es una forma, además, de capitalizarse, ¿no?
Definitivamente, pero es importante también comparar lo que las entidades bancarias, las cajas municipales, pagan por los ahorros, es decir, la tasa pasiva, pero ¿qué otras consideraciones adicionales se deberían tomar en cuenta?
Mira, es importante esto porque la ley ahora y el Código de Protección al Consumidor establece que los bancos para los ahorros te tienen que informar de la TREA. ¿Qué es la TREA? Es la tasa de rendimiento efectivo anual, que incluye ya las comisiones que te cobran. Porque antes los bancos solo te decían la tasa de interés que te pagaban, por decir, yo te pago 3% al año, pero no te decían que te cobraban por mantenimiento de la cuenta, por el seguro de la cuenta, por portes y qué sé yo, y al final no es que ellos te pagaban intereses, sino tú terminabas debiéndoles a ellos. O sea, si depositabas 100 mil soles y a fin de año tenías 99 mil soles, entonces no. Ahora los bancos están obligados a informarte de la TREA, es decir, cuál es la tasa de interés, descontándose todas las comisiones, portes que te están cobrando. Y otra cosa importante es que la gente deposita sus ahorros generalmente en los bancos más prestigiosos, los de mejor nombre, porque creen que están seguros ahí, pero son los que menos intereses pagan. Y a veces las cajas municipales y las financieras están pagando mejores intereses y la gente tiene dudas sobre eso. Es importante señalarte que todas estas empresas, todos los bancos, todas las financieras están protegidas por un seguro, de tal manera que el seguro te cubre hasta, creo que, bueno, va variando, pero son alrededor de 100 mil soles.
El fondo de seguro de depósito, precisamente. Mira, las festividades. Claro, Jaime, las festividades, por ejemplo, como el de lunes, el Halloween o el Día de la Canción Criolla, siempre son proclives al gasto, ¿no? Pero hay otras festividades también que se pueden de alguna manera tomar en cuenta, como las de diciembre, la de Navidad, la de Año Nuevo, donde se puede planificar el ahorro para esos gastos. ¿Qué recomendaciones en ese sentido nos puedes dar?
Mira, lo peor es que esperemos un día antes de la Navidad para comprar todos los regalos. Primero, que es una compra muy desordenada. Segundo, que los precios van a estar más caros. Entonces, lo que yo recomiendo es que si uno tiene una familia grande, sobrinos, nietos, hijos, qué sé yo, pequeños, sobre todo, que quieras regalar, comienza a comprar desde el mes de octubre. En el mes de octubre vas a hacerlo con toda tranquilidad y con planificación, ¿no? De tal manera que no estés de apuro de último momento. Porque, además, para estos regalos no hay que endeudarse. Hay que gastar lo que uno quiere gastar. Si me voy a gastar 100 soles o 1000 soles, perfecto, yo lo planifico y lo administro, ¿no? Pero no las compras impulsivas, no salgo a comprar y no tengo idea de cuánto voy a gastar, pero compro, y al final termino endeudado. Y si compro con la tarjeta de crédito, peor todavía, ¿no es cierto? No, hay que comprar lo que uno, con el dinero que uno tiene, no con tarjeta de crédito, no endeudarse para ese tipo de cosas.
Así es.
Uno solo se debería endeudar para compras de cosas importantes. Un vehículo, comprar una casa, es decir, ese tipo de compras, pero no endeudarse para el gasto corriente de ninguna manera.
Definitivamente. Hay algo importante que se está viendo en Lima, en el país, y es que Lima se ha convertido en un epicentro de los conciertos, Bad Bunny y otros más, y esto obviamente genera la atención de muchas personas que ahorran su dinero o que se están endeudando para asistir a estos conciertos. ¿Cuáles son las recomendaciones que haces? Y otra cosa más importante, dentro de esos conciertos, por ejemplo, una butifarra, un sándwich con una gaseosa, puede costando 30 soles, 40 soles, carísimo. ¿Es posible que las personas puedan ahorrar llevando alimentos a este tipo de conciertos, por ejemplo?
Yo creo que sí. Tú recordarás de que yo impulsé la denuncia en contra de Cinemar y Cineplanet por cláusulas abusivas de contratación. Y mi argumento fue muy simple. Yo estoy pagando una entrada para ver una película. Yo no estoy entrando a un restaurante. Igual, si yo voy a un concierto, yo voy a escuchar a este artista o a este grupo. Yo no estoy entrando a un restaurante a comer. De tal manera que el organizador del espectáculo podría perfectamente decir prohibido comer aquí, ¿no? Salvo que se trate de una cena show, ¿no? En una cena show, obviamente, tú no puedes llevar tu propia bebida. Pero si se trata de un concierto abierto, ¿por qué me vas a obligar a que yo tenga que comprar adentro y un choripán con 30 soles o una bebida 10 soles? Eso es un abuso. Entonces, yo me he pronunciado sobre eso e insisto que Indecopi debería haber un proceso y si no lo hace, quién sabe me anime a hacerlo, ¿no? En contra de estos organizadores de conciertos que impiden que la gente ingrese con algún snack. Digo, se trata de un snack, no se trata que lleves tu arroz con pollo al concierto, obviamente, ¿no es cierto? Pero si ahí dentro del espacio del concierto se venden sanguchitos, se venden unos pequeños snacks o popcorn, perfecto, entonces es lo equivalente a eso, ¿no? Ahora,
Jaime,
perfectamente también el organizador de espectáculos podría decir prohibida la comida acá, o sea, nadie come, eso sería perfecto, ¿no? Pero no, pues te dicen prohibido comer acá, salvo que me lo compres a mí.
Estamos interactuando con las audiencias y nos están llegando comentarios, algunos de ellos dicen lo siguiente, recomendamos, dicen allí, hacer un listeo de gastos para ayudar a controlar el mejor flujo del dinero. Dice que la recomendación importante es hacer una lista donde se priorice los gastos del más al menor importante. O sea, del más importante al menos importante para que de esa manera uno pueda distribuir mejor los ingresos. Es una buena recomendación de parte de la audiencia de LR+.
Sí, claro,
¿Qué te parece,
porque,
Jaime?
Porque no puedes gastar lo que no tienes. O sea, uno tiene que gastar lo que tiene y planificar. Incluso, a ver, un padre de familia, ¿dónde va a poner a sus hijos a estudiar? ¿En un colegio particular, nacional, estatal, lo que sea? Va a depender de sus posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, yo no voy a poner a mi hijo en un colegio particular donde pague 1.500 soles mensuales cuando mis sueldos son 2.000. Entonces, ¿de qué voy a vivir? Uno tiene que planificar. Y las familias lo hacen así, ¿no? Pero a veces, digamos, también sucede de que los colegios, digamos, un año te cobran 1.000 soles y al año siguiente quieren cobrarte 1.500 soles, entonces te sacan de cuadro, ¿no? Ese es un tema pendiente, ¿eh? Porque yo creo que los colegios deberían, desde el momento que tú matriculas a tu niño, decir cuál es el factor de reajuste anual. Si te van a reajustar en base a la inflación o índice de precios al consumidor, perfecto. Si el colegio dice te vamos a incrementar 10% anual, perfecto, que te lo digan. Pero no te pueden sorprender cada año con incrementos antojadizos. Y te dicen, si no estás de acuerdo, lo sacas a tu hijo. Oye, ¿qué es esto? Pues yo no puedo sacarlo porque el niño ya se acostumbró a los profesores, sus compañeros, el método de enseñanza. Yo no puedo estar cambiándolo cada año en el colegio, ¿no?
Definitivamente. Jaime, ¿y qué nos puede decir de estos gastos hormiga? Por ejemplo, el café reiterado, la golosina, qué sé yo, un chocolate, etc., que uno destina así en cantidades pequeñas, pero que sumando al mes, obviamente es un gran dinero. ¿Qué hacer al respecto?
Fíjate, a mí y seguramente a muchos de nosotros nos ha sucedido esto en pandemia, ¿no? En pandemia hemos estado varios meses confinados en la casa, sin salir. O sea, ya no hay cafecito, ya no hay gastos de gasolina, ya no hay salidita a restaurante, etcétera. Yo dije, wow, oye, ¿cuánto estoy ahorrando? Y es que a veces uno no se da cuenta de esos pequeños gastos que se van sumando. Y claro, cuando lo sumas, te hacen pues $300 semanal o mensual o lo que sea. Entonces, sí, uno tiene que ser racional con esto, ¿no? O sea, ser moderado y, repito, no excederse de la capacidad de gasto que uno pueda tener. Pero tampoco privarse de las cosas lindas de la vida que uno disfruta, por cierto, ¿no?
Jaime, ya nos estamos yendo y yo te agradezco muchísimo tu participación en LR+, pero 15 segundos así, bien plantaditos, para que puedas recomendar algo muy importante, qué hacer para ahorrar, y con esto nos vamos. Muchísimas gracias.
Hay que ahorrar, esa es una disciplina, esa es una práctica, ese es un buen hábito, y hay que hacerlo desde los niños, ¿no? Hay que fomentarles el ahorro, porque ellos se van a dar cuenta que de centavito en centavito de pronto ya tienen 300 soles y pueden comprarse un juego. O sea, si tú desde muy temprana edad los habitúas al ahorro, ellos vienen las ventajas y las posibilidades, ¿no? Y cuando uno saca un crédito, tiene que ser un crédito responsable, no endeudarse por endeudarse. Si uno tiene tarjeta de crédito, tiene que mantenerla siempre con deuda cero, pagando todo. O sea, nunca, o sea, sacar ventaja de una tarjeta de crédito, y no que te saquen ventaja y no que termines tú pagando por un bien que cuesta 10, terminas pagando 30. Pues eso es absurdo.
Bien, muchísimas gracias, Jaime Delgado Segarra, por estar en LR+ Economía.
Muchas gracias, Rubi. Felicitaciones.
Hasta otra oportunidad. Estuvimos con Jaime Delgado Segarra, excongresista, experto en defensa del consumidor. Nos vamos ya, pero antes te informamos que si tienes una foto o si tienes un video con alguna denuncia, puedes enviarla a ese numerito que está en pantalla, el 941-000-000. Conmigo será hasta el día lunes. Tu pananchis kama, huarquecuna, panaycuna, yactamasicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.